Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. La vacuna, una máquina de imaginar. Lo viene siendo desde hace por lo menos un año. La vacuna nos ha ayudado a imaginar un otro lado de la pandemia. Nos ha ayudado a imaginar plazos, ¿no es cierto?, que se han ido alargando y acortando, en fin, según los asuntos farmacéuticos. Y ahora último está ayudando a imaginar todo tipo de conspiraciones y de situaciones exóticas en el asunto. Tocamos el tema porque ya se nos ha venido encima. Mañana debería aplicarse la primera vacuna británica, por ejemplo. El presidente Sagasti ha dicho que a fin de mes, después lo ha movido a primeros días de enero, no importa, que en pocas semanas se aplicará la vacuna en el Perú. Y hoy veo en un periódico a La República, a Salman Rushdie y a Javier Cercas diciendo: vamos a volver a una situación humana pre-COVID-19. Y claro, cuando uno mira todo eso, uno dice: carambas, ¿por qué la gente estamos hablando de cosas distintas que la vacuna? Si ahí hay tema de más para el asunto. La pregunta que les hago, una por uno y uno por una, es: ¿ustedes creen en la vacuna? Es decir, ¿creen que es posible? ¿Creen que va a llegar en los plazos ofrecidos? ¿Creen que va a crear más soluciones que problemas? ¿Qué dices con tu brazo?
A ver, Mecha, arranca de tú.
Sí, primero hay que partir, obviamente, que esto también es una situación inédita, tal como la situación que estamos viviendo, ¿no? O sea, que la suerte, lo accesorio sigue la suerte, lo principal. O sea, siendo esto tan extraordinario, probablemente el proceso mismo de creación de la vacuna también está siendo extraordinario. Recordemos que en promedio una vacuna, para estar completamente lista y para su distribución en el mundo, puede tomar entre 10 a 20 años en el mejor escenario, ¿no? En menos de un año estamos viendo una situación que probablemente, si es que logra los objetivos, como se ha dicho, ¿no?, de sostenibilidad, o sea, que una vez que me vacunan, los efectos tengan una continuidad en el tiempo relevante, que además sea eficaz, ¿no?, que de verdad me vacune, va a tomar, pues, por lo menos de un año, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido es una gran innovación. Ahora, al margen de esta situación, los esfuerzos globales que se están dando para que la vacuna logre sus objetivos son de destacar. Y yo sí creo que va a ser importante el proceso de acceder a la vacuna y obviamente los resultados que va a tener. Sin embargo, a mí sí me preocupa todo el discurso político que está detrás de las vacunas, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada ha habido un debate relacionado al asunto de si la DIGEMIC debe o no autorizar el proceso de ingreso a esta vacuna, y en efecto han habido una serie de argumentos que en verdad no solamente son, a ver, llaman la atención por lo estrambótico que puede ser, sino porque en verdad nos dice que hay muy poca información respecto del efecto en sí mismo de la vacuna, ¿no? O sea, esto de que la vacuna finalmente nos vaya a convertir en organismos transgénicos es algo que en verdad todavía no tiene ningún asidero real. Eso no es, la verdad que es bastante irresponsable, y además es descorazonador escucharlo en gente que nos representa de una manera tan abierta y sin mayor nivel de responsabilidad, ¿no? Porque los que nos escuchan, algunos sí tendrán interés en los temas científicos, otros menos, otros ninguno, y en verdad al escuchar a un representante en el Congreso hablar de que si nos vacunan vamos a convertirnos en un organismo transgénico, ya de por sí genera un pánico que sí puede ser muy, muy lamentable en el caso de un país como el Perú, en donde, como hemos visto, el asunto de la inmunidad del rebaño no ha llegado. Todavía estamos en plena pandemia y la eventualidad de una segunda ola es cada vez más real, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa cuál es la ganancia de un político en el Congreso del Perú en empezar a generar estos discursos antivacuna? ¿A quién le beneficia? Porque definitivamente la población del Perú no le va a beneficiar. No sé si a ellos posicionarse como antivacuna sí le genera un beneficio, o eventualmente poner un discurso antivacuna beneficia en el sentido de poner contra las cuerdas al gobierno y sus esfuerzos de por acceder a la vacuna. Eso es algo que tal vez ustedes pueden leer mejor, pero eso es lo que a mí me preocupa.
Mira, una respuesta brevísima. Existe una ley que sanciona y condena el terrorismo económico porque afecta a la economía global y la de todos los hogares del Perú. No veo por qué sería imposible, salvo por el congresista que tú dices, una ley parecida, ¿no es cierto? Porque no tiene sentido tener una vacuna y tener al mismo tiempo, ¿no es cierto?, 27 sectas dedicadas a impedir que esta pueda prosperar. Una ley contra el terrorismo epidemiológico creo que nos caería bien en este momento.
Una ley que establezca como sanción que vacunen al culpable. Eso sería lo mejor, creo yo.
Sí.
Sería una sanción adecuada.
De acuerdo. Que lo vacunen inmediatamente.
Pero yo soy escéptico porque hace algunos meses el expresidente Martín Vizcarra decía que los problemas se iban a resolver y que la vacuna llegaba en diciembre. Yo creo que esto va a demorar todavía. No creo que para principios del próximo año tengamos ya masivamente la vacuna, porque, en fin, recién se está empezando a producir y hay muchísimos países que están delante de nosotros en la fila para obtener las vacunas, ¿no? Entonces, hasta que llegue, hasta que haya el número suficiente de especialistas que puedan vacunar a la gente y que se organice un sistema de distribución adecuada, yo creo que va a pasar algún tiempo, ¿no? Varios meses, quizás a mediados del próximo año, este proceso ya esté lo suficientemente difundido, ¿no? Y ahora, respecto a lo que decía Maite, en efecto, las vacunas demoran 10, 15 años en producirse y en comprobarse que tienen efectos. Entonces, eso también está por verse. De todas maneras, yo creo que con lo que se ha hecho hasta ahora, las vacunas sin duda tendrán un efecto positivo y beneficioso. No sabemos por cuánto tiempo. Algunos dicen que va a haber que vacunarse dos veces, en fin. Pero lo que sea, sin duda, yo creo que con lo que hay hasta ahora, eso servirá por lo menos para frenar la expansión del virus. Y hay gente que en efecto está en esta onda antivacuna, que no va a querer vacunarse, pero espero que en el Perú no sean muchos, ¿no? En curiosamente, los países desarrollados hay tendencias mucho más fuertes que están en contra de las vacunas y que dicen que la Tierra es plana y que el cambio climático no existe. Entonces, bueno, en fin, cada quien con su locura, pero espero que esto no se difunda en el Perú, ¿no?
Pues yo sí creo en las vacunas y estoy muy entusiasta y no sé en qué turno me toque porque no soy policía, pero tengo 62 años, entonces no sé en qué turno, pero yo cuando me toque con mucho entusiasmo iré a vacunarme, porque más los temas médicos a mí me aburren un poco, pero la vacuna en general le hago caso a los médicos en lo que me digan y la ciencia te está diciendo que hay que vacunarse y entonces con mucho entusiasmo. Ahora, cuando surgen gente como este congresista Posemoscrote Changa, que viene y dice que no hay que vacunarnos porque esto cambiaría el ADN de los peruanos, yo pienso, de repente, cuando lo escucho a Posemoscrote, digo, de repente es bueno que nos cambie el ADN, ¿no? Porque cuando escucho estas cosas, no sé si es que convenga, como dice Mirko, una sanción de antiterrorismo, de terrorismo de la salud. Yo creo que la vacuna, esto lo que este señor lo que requiere es una vacuna contra la idiotez, porque ¿cómo puede salir a decir ese tipo de cosas? Y creo que además, creo que ahí el tema es el derecho, no tanto, o sea, de las personas que se vacuna, pero también el derecho de las personas a que otros se vacunen, porque no es que yo solo me salve, si es que el resto no. Entonces lo que debería imponerse es la idea de que tú te vacunas por ti, pero por la sociedad en su conjunto. Y todos debemos cuidarnos para no contagiar al resto al margen de tus ideas. Entonces ojalá que ese debate se termine pronto. Pero el tema es político, sin duda. Si es que comienzan a llegar las vacunas hacia el final del verano, o sea que ya se ha completado un buen espacio, va a demorar y todo, pero vamos a ir a una elección el próximo año, en abril 11, ya más, más tranquilo de repente. Y en todo caso, en el mundo todo se mueve. Así como Mirko recuerda que mañana se pone la primera vacuna en el Reino Unido, hoy en la mañana ya lo han llamado de la Casa Blanca el señor Stephen Hahn, director de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, a la Casa Blanca. Y sospecho que lo que le va a decir Mr. Trump es: ¿qué pasó, hermanito? ¿Por qué los del Reino Unido sí y los otros no? Me ha fregado la elección. Si hubiera sido hace un mes, yo ganaba. Pues claro, hay toda una política alrededor de la vacuna que va a estar muy presente, ¿no?
Una política y una psicología, ¿no es cierto? La vacuna no solo se da, como tú has hecho notar, en nuestro brazo. Se da en el brazo de la sociedad entera, digamos. ¿Y cómo va a ser la relación entre vacunados y no vacunados? Esa relación va a ser larga, porque efectivamente, como ha hecho notar Fernando, no vacunado va a haber un buen tiempo, no va a haber para, por lo menos en el Perú, para una cosa sumamente rápida. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Cómo van a circular los vacunados entre los no vacunados? Por ejemplo, estamos pensando en algo administrativo, en un papel, una especie de certificado de vacuna, como ha habido tantos años en tantos lugares, por la que garantiza el acceso a ciertos sitios, dado que uno ya se vacunó. Y entonces eso va a crear una especie de inicio de discriminación que va a ser resentido. Eso es una cosa que me viene a la cabeza. La otra es la actitud. Va a haber una presión. Por lo pronto, notemos que no hay una presión política realmente por vacunarse. ¿No es cierto? No hay periodistas, ni multitudes, ni gente diciendo vacúnenos de una vez, que espera. En eso quizá Augusto, él es un precursor, cuando dices ya, vacuna de una vez, ¿no es cierto? No hay esa presión, ¿cierto? Mucho más curiosidad está dando la presión contraria, ¿no es cierto? Los pequeños grupos que dicen yo no me vacuno, todo esto es un invento de Bill Gates, qué cosa. Pero puede llegar el momento en el cual sí vamos a poder ver marchas de personas invacunadas que reclaman el papel, porque el papel de la vacunación va a empezar a tener el certificado, una serie de utilidades. Va a ser indispensable para trabajar, para acceder a lugares, para viajar, para una serie de cosas. Ahí es donde entra el tema de cuáles son las prioridades y cómo funcionan, ¿no? Los países que ya tienen la vacuna prácticamente en la mano tienen la cosa clara, ¿no es cierto? Trabajadores de la salud y vinculados entran primero de todas maneras, porque cuando ellos están sanos, pues el efecto es sumamente multiplicador. Pero, ¿y la segunda fila? Yo por lo menos tengo una idea clara. La segunda fila es mayores, menores, simplemente quienes puedan pagárselo, poblaciones por zonas. Esto en el caso peruano, por ejemplo, no está dilucidado. Y tiene todos los visos de un debate importante, ¿no?
No, yo creo que está claro. Después de la primera fila, que es donde vienen trabajadores de la salud, policías, etcétera, venimos nosotros, pues, Mirko, lo de la tercera edad. Así tiene que ser.
Con el programa 4D.
Pero, además,
o sea, un criterio de población de riesgo.
Claro que sí, claro que sí. Pero yo no entiendo muy bien esto de los que se vacunan o los que no se vacunan, porque ya hay gente que no se quiere vacunar y me parece difícil obligarlos. Pero si los que sí nos vamos a vacunar entonces somos inmunes, supuestamente, para eso es la vacuna. Entonces, los que no se vacunan no nos podrán contagiar, ¿no? ¿O no es así? Entonces, para eso no se requiere ya ningún certificado, ni que en la puerta del restaurante te digan si no tienes tu certificado, no puedes entrar. Si ya somos inmunes los que sí nos vacunamos, entonces el resto, bueno.
Claro. No, pero, ¿y cómo haces en la puerta del restaurante con el no vacunado?
Nada, pues, porque no te puede contagiar.
No entra, pues. Que en el DNI te pongan un sticker como cuando vas a votar. Y si no tienes ese sticker, no entras ni al cine, ni a la farmacia, ni al gimnasio, ni a nada. Y es más, yo sugeriría que así como la tinta indeleble, te pongan una B que dure un mes y diga vacunado. Así como esa serie que había, lo vi. Entonces tú sabes, ah, este es vacunado, este no, y no me junto. Yo estoy muy en contra de los que no se quieren vacunar.
No, pero no puede haber discriminación, pues.
No, pero hay elementos reales. Lo que dice Mirko es cierto, sobre todo incluso en la relación de Lima con el interior, ¿no? La llegada de la vacuna va a suponer, por ejemplo, tener un sistema de frío que por lo menos garantice menos 80 grados. O sea, llegará la vacuna, pero el gran drama es, ¿llegará en buenas condiciones a su destino final? Entonces, la logística que va a haber detrás de este asunto es otro proceso que en medio de un tema electoral, yo no sé finalmente a quién se lo van a encargar, ¿no? Porque para el tema electoral ya tienes a la OMS, ahora para el tema logístico, ¿a quién se lo vas a encargar? Porque hay que armar una cadena de frío prontamente y en buenas condiciones para que al menos llegue a ciertas ciudades de la costa. Hacia el interior, hacia los Andes, ¿cuándo llegará? Ese es un drama. Y eso sí puede generar un conflicto social adicional a los tantos que ya tenemos embalsados, porque la sensación, en efecto, si esto logra generar un menor nivel de contagio, es yo también quiero. Y otra vez, la situación de la ciudad, de la capital, contra las provincias, va a haber otra vez este tipo de conflictos de apartamiento o de justamente distanciamiento, ¿no? A mí ese es un tema que probablemente hay que considerar también. ¿Cuál va a ser el efecto de la llegada de la vacuna hacia las capitales o ciudades costeras respecto del interior del Perú? Porque ahí van a llegar cuando haya una cadena de frío que lo garantice, que probablemente, no sé, nunca será.
Es más fácil que viaje la gente a que viaje la vacuna, es lo que estamos oyendo.
Probablemente.
Claro, porque políticamente, otra vez, si es que el gobierno llega a las vacunas, pero falla en la distribución de la vacuna, va a ser fatal. No va a ser como cuando el bono para al comienzo de la pandemia, que había la plata, pero no había cómo llegar con el bono hasta las personas. Pero sería terrible tener la vacuna guardadas y no poderla distribuir porque no hemos desarrollado la capacidad logística para hacerlo. Para lo cual yo sugeriría confiar en este caso en la empresa privada. Que está tan vapuleada, no sé, en las empresas, los ranzas, no sé, o sea, hay un montón de empresas que su especialidad es la parte logística, distribuir las cosas. Entonces ya, no sé si ya lo han hecho, pero hacer tratos de una vez para que toda esa logística de distribución, no sé, el Grupo Gloria tiene, ¿no?, una capacidad de distribución que te distribuye helados, todo por todo lado, con helados congelados y todo. Pero usar toda la capacidad del sector privado para repartir
lo mismo, ¿no? La vacuna. No es lo mismo, definitivamente. O sea, ya deberían estar haciendo su comité logístico de vacuna, porque ese es el drama. Va a llegar la vacuna acá y si no sale hacia donde tiene que estar en unas condiciones adecuadas, hemos perdido dinero, expectativas y seguramente la ilusión por la vacuna, porque ahí sí empiezan estos discursos antivacuna y para qué me vacuno. Y, en fin, el Perú es un caldo de cultivo para este tipo de situaciones, ¿no?
Esta es una de las razones de mi escepticismo sobre la rapidez de la vacuna. Si es que es esta que necesita 70 grados bajo cero.
80,
bueno, eso es dificilísimo en el Perú, casi imposible.
No existe, hoy día no hay. No existe.
Ahora, hay otras vacunas que entiendo todavía no están listas, pero que no necesitan esa condición tan difícil de conseguir, pero eso va a demorar un poco más. Por eso yo digo, muy difícil que tengamos para el primer trimestre del próximo año esto ya listo, ¿no? Bueno, finalmente yo quisiera...
Pero falta, no, pero tenemos un ratito más, pero hoy tenemos hasta a 25 minutos. Yo quería agregar una cosita, que también van a haber temas que he escuchado ideológicos, así, he escuchado gente que dice... yo confío en Rusia, yo quiero la vacuna rusa porque sí, confío en los rusos. Otros dicen, yo chino. Otros dicen alemán, no sé, Pfizer, ¿de dónde es? Y todo, pero hay toda una discusión sobre qué país te inspira más confianza, y no sé si es que el Perú ha comprado muchas vacunas y tú vas a poder escoger, y así como que vas y dices, dame de Lúcuma o dame de esta acá, ¿de qué país tienes? ¿Tú de qué país escogerías, Fernando?
Sin duda me gustaría de Alemania, ¿no? O de Estados Unidos, pero lo que sí es complicado, o sería casi imposible, sería tener vacunas diversas, que una tiene que estar a 80 grados y la otra a 20 y la otra a 5. Entonces eso ya nos complicaría las cosas a un nivel, ¿no? Con el Estado que tenemos y aún con empresas privadas participando, eso sería prácticamente imposible. Sería un zafarrancho y un sancochado que nos llevaría al caos. No creo que sea posible.
Bueno, y hay una fantasía más en torno a la vacuna, la idea de que cuando ella llegue, congelada o sin congelar o en varios sabores, el COVID-19 va a desaparecer. En realidad, dentro del escepticismo que está expresando Fernando, cabe la idea de que haya una población vacunada y una población en proceso de contagio, ¿no es cierto? Viviendo sus propios repuntes, sus propias caídas, su propia realidad COVID-19, mientras otros viven otra realidad. Porque la idea de que llega la vacuna, desaparece el COVID-19, no es así. Nadie la está planteando en ningún lugar del mundo, ¿no es cierto? Es simplemente el inicio de una nueva fase de la batalla.
Y en verdad lo único cierto es que la mascarilla hoy es el único medio que te mantiene seguro. Entonces eso también es importante recalcarlo, porque ahora que está con todo este tema de la vacuna, ya nadie quiere usar mascarilla. Han empezado a salir así todo el mundo, como dirían, en mancha, y el COVID sigue allí, ¿no? Además, en pleno proceso navideño. En algunos países, por ejemplo, Noruega ha dicho que para estas Navidades, allá están en la segunda ola, solamente se pueden reunir en la casa, o sea, si van a tener reuniones, 3 personas. Y eso ha generado un drama nacional, porque ahora solamente en cada reunión tiene que haber 3 personas, para que nadie se movilice, sí. O sea, y allá, naturalmente, la gente pues hace estas fiestas donde el alcohol es gratuito, solo 3. El alcohol era gratuito, es gratuito. Y la comida también. Entonces el famoso Julebord ha desaparecido. Eso es una depresión nacional en Noruega. Pero lo que voy es que solamente 3 personas por reunión familiar navideña. Imagínense. O sea, en un país
es cuando
está haciendo la segunda ola. Acá,
como cuando se gradúa el hijo en la universidad y solo te dan 3 entradas para la familia. Y dices, pucha, va el abuelito del papá o de la mamá. ¿Cómo hacemos? ¿La hermana? ¿Cuál hermana va?
No, y de esos 3, uno es Papá Noel. O sea, que son 2.
Bueno, lo que quería decir es que esta es mi última participación en este programa, por lo menos por un tiempo que espero sea breve, porque como se reveló ayer en un programa de televisión, voy a participar apoyando a Fuerza Popular en el tema de seguridad. Así que voy a participar en esta campaña y obviamente por eso tengo que retirarme de este programa. Así es que, en fin, ojalá que todo siga bien y que la vacuna llegue y que todos podamos inmunizarnos el próximo año. Pero mientras tanto, hay que cuidarse, como dice Maite. Bueno, como digo, les deseo mucha suerte. Espero que este programa siga siempre hacia arriba, como hemos venido viendo en los últimos tiempos, y me apena mucho dejarlos, porque siempre es fructífero el intercambio de ideas y sobre todo que nos divertimos bastante en este programa. No les agradezco a ustedes por haberme permitido participar a RTV, y en fin, será hasta la próxima.
Yo quisiera, Fernando, también comentar ahí de agradecerte en primer lugar muchísimo, contarle a la audiencia más joven que este programa, bajo diversos nombres, lo hemos estado haciendo con Mirko y Fernando y otros colegas desde el año 97. en diferentes canales, en diferentes momentos, y sin duda nos vamos a encontrar en el futuro y desearte mucha suerte, pero agradecerte muchísimo la posibilidad de tener en este programa debates, puntos de vista diferentes, con tolerancia, con respeto al punto de vista distinto, porque es la manera como la audiencia se puede beneficiar y, como dices, hacemos más divertido el oficio. Muchas gracias.
Gracias.
Amigas, amigos, con esto llegamos al final, no solo de una etapa de este programa, sino del programa mismo. Y difundan estos 25 minutos entre sus amistades, sus redes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.